en el Alice hablaremos de Google.
El todopoderoso Google.
Queridos oyentes de la LEF, hoy les vamos a hablar de un fenómeno que cada vez está más presente en nuestra sociedad tecnológica actual y que seguramente aún más lo estará en el futuro. La búsqueda de información es la actividad más frecuente que realizan los españoles en Internet, un 97,5%. Solo en el mes de marzo pasado, más de 15 millones de internautas emplearon algún buscador, como puedan ser Yahoo, MSN, Ya.com, Altavista, Terra. Pero, sin duda, el más utilizado con diferencia fue ese mes y desde hace años, el buscador Google.
Los motores de búsqueda permiten localizar cualquier cosa entre las millones de páginas que hay en Internet. Los buscadores cuentan con mecanismos que recorren periódicamente las páginas de Internet en busca de novedades y almacenan la información en bases de datos que consultan cuando realizamos la búsqueda. Para buscar en Internet hay que teclear la palabra en un cajetín de búsqueda y aguardar los resultados. Se pueden buscar términos únicos o realizar búsquedas más complejas. Hablar de buscadores implica hacerlo del líder indiscutible en este momento, Google.
La llamada Google Manía triunfa a pasos agigantados no solo en nuestro país, sino en todo el planeta. Este buscador y sus herramientas anexas recibieron 528 millones de visitas en marzo, llegando a superar en más de 2 millones a Microsoft. Y seguimos dándole algún dato más. En el año 2006, según información difundida por la consultora norteamericana Millward Brown, Google se convirtió en la marca más cara del mundo y fue evaluada en 66.343 millones de dólares, por delante de las todopoderosas General Electric, Microsoft y Coca-Cola. ¿Quién hoy en día no conoce esta máquina informativa? Seguro que más de una vez muchos de ustedes que nos escuchan habrán oído hablar de él e incluso lo llegan a utilizar con asiduidad. Escuchen cómo hablan de Google en la que parece ser la primera televisión peruana en Internet, Telúrica Televisión.
Ahora Google se ha convertido en un buscador universal. Como ya lo pueden comprobar, si tú colocas cualquier ítem, te salen todos los resultados, ya fueran noticias, páginas, blogs y hasta videos. Y a esto súmenle a que en su propio portal están todos los servicios disponibles. No tanto como Yahoo, sino muy a su peculiar estilo. Si no, acuérdense de esas parodias que salieron en Internet de cómo se vería Yahoo si fuera Google y cómo se vería Google si fuera Yahoo. En todo caso, uno siempre que cree que Google ha tocado el techo, salen con cada cosa. Es increíble.
Si les parece, vamos a hacer alguna prueba con Google. Por ejemplo, usted este verano quiere hacer algún viaje a un precio asequible. Se sienta delante de su ordenador, entra al navegador de internet y teclea www.google.es o www.google.com. Una vez ahí, escribe viajes baratos. El resultado será más de un millón de páginas de internet con ofertas de interés. Tan fácil y sin moverse de casa. Otra prueba más. Introduzcan el nombre de Gran Canaria en el Google. aparecerán más de 3 millones de webs relacionadas de una u otra manera con nuestra isla. Espectacular, ¿verdad? Una vez visto estos ejemplos, mejor vayamos un poco hacia atrás y hagamos una síntesis de los orígenes de esta magna empresa, que ya es mucho más que un simple buscador. Allá por la primavera de 1995, Sergey Brin, de 23 años, experto en tratamiento de datos y licenciado en informática y ciencias matemáticas, y Larry Page, de 24 años, con experiencia en diseño web y el título de ingeniero eléctrico, se conocen en un acto que la Universidad de Stanford organiza para los candidatos de su doctorado en informática. Meses después, ambos protagonistas inician un proyecto de librería digital para la universidad. Para ello, crean un algoritmo para la búsqueda de datos. Esta tecnología se convertiría más tarde en el corazón que haría funcionar a Google. El nombre que Larry Page da a esta tecnología es el de PageRank. En 1996, comienzan a desarrollar un buscador llamado Backrub, que trabaja sobre varias máquinas Sun Ultra e Intel Pentium con Linux. La base de datos está alojada en un ordenador Sun Ultra 2 con 28 GB de disco duro. Un año más tarde, atención, porque llega un momento vital. Backrub tiene localizadas más de 20 millones de páginas y pasa a llamarse Google. Antes de continuar, nos surge una pregunta al instante. ¿Y por qué llamarse Google? Dicen que quizás se le adjudica ese nombre por su parecido al término numérico inglés Google. Así lo explica el archiconocido astrónomo y divulgador Carl Sagan.
Hay una manera bastante elegante de escribir números muy grandes. Se puede escribir el número 1000 como 10 elevado a la tercera potencia, que significa un 1 seguido de 3 ceros, o un millón, que se escribe como 10 elevado a la sexta potencia, lo que significa un 1 seguido de 6 ceros. No existe el número más grande. Si alguien le propone un candidato a número más grande, siempre se le puede superar añadiéndole el número 1. Sin embargo, hay números muy, muy grandes. El matemático norteamericano Edward Kästner le pidió una vez a su sobrino que inventase un nombre para un número increíblemente grande, 10 elevado a 100, que no puedo escribir en este papel porque no tengo sitio para ello. El chico lo llamó un Google.
Seguimos con la historia de Google. En 1997, sus fundadores registran el dominio de internet google.com. El éxito del buscador comienza a extenderse como un reguero de pólvora. De hecho, Larry y Sergey reciben varias ofertas económicas de interés. Sin embargo, al no entenderlas como adecuadas, ambos protagonistas deciden trasladar a sus ordenadores a la casa de Larry Page. Poco a poco, Google va necesitando más capacidad de almacenamiento, y es que sus jóvenes creadores no paraban de aumentar su capacidad como motor de búsqueda. La financiación del proyecto era tal que Sergey y Larry tienen que acudir a sus familiares y amigos para poder seguir adelante. En el 98, Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems y vicepresidente de Cisco Systems, ve el potencial extraordinario de Google y le firma un cheque por $100,000. Curiosamente, para poder cobrarlo, los dos chicos fundan la empresa Google Inc., que abre oficialmente sus puertas también gracias al apoyo económico del profesor Cherington y Ran Sheeran, un exdirectivo de Netscape. Así, los jóvenes pueden contratar a su primer empleado, Craig Silverstein, actualmente director de tecnología de Google. Cuando en aquel momento Google.com aún está en fase beta, responde a unas 10.000 búsquedas al día. La prensa empieza a hacerse eco de ello y varios artículos elogiando a Google aparecen en los prestigiosos periódicos USA Today y Le Monde. En el 99, la plantilla ya alcanza la cifra de 8 miembros que responden a más de 500.000 consultas diarias. Así, Google Inc. se traslada a unas nuevas oficinas y se firma el primer acuerdo comercial con Red Hat, que suministra el sistema operativo Linux a las computadoras de Google. Por si fuera poco, obtienen 25 millones de dólares de dos importantes inversores, Sequoia Capital y Kleiner Perkins Caulfield and Byers. Las modestas oficinas ya son pequeñas para todos los directivos y trabajadores de Google, así que trasladan a Googleplex, la actual sede central de Google en Mountain View, California. El 21 de septiembre de 1999 desaparece definitivamente de Google.com la etiqueta que lo identifica como una versión beta, es decir, en pruebas. Google deja de ser un simple proyecto universitario y se convierte en una máquina informativa y comercial a lo grande. Google crece a pasos casi incontrolables. Aumentan considerablemente a sus empleados, sus funciones y herramientas en Internet, su red empresarial, realizan acuerdos comerciales estratosféricos y baten todos los récords en Internet e incluso fuera de él. En 2004, la compañía salió a cotizar en bolsa y alcanza la cifra de más de 6.000 empleados. El año pasado, Google compra el famoso portal de vídeos en Internet YouTube por 1.600 millones de dólares. Casi nada, ¿verdad? La Googlemanía ya es una realidad. Así hablan de Google en UV News, agencia audiovisual de noticias.
El buscador más famoso de la web, además de encontrar casas rurales, billetes de avión, gangas o noticias de interés, también orienta a los creadores de páginas web cómo conseguir el mayor rendimiento de su espacio en la red. A través del servicio de centro de asistencia para webmasters, los diseñadores pueden seguir unas pautas sencillas para conseguir que su página sea eficaz y además aparezca en el buscador más fácilmente. Pero esto no es todo. La empresa muestra cuáles son las curiosidades de los consumidores de Google en todo el mundo. Operación Triunfo, eBay, Sudoku o incluso Pamela Anderson fueron algunos de los más solicitados por los usuarios españoles en septiembre del 2005. Sin embargo, a pesar de que a diario recurrimos a este espacio virtual para encontrar toda serie de cosas, queda mucho camino para completar el buscador. Este rápido localizador solo abarca el 15% de los documentos mundiales.
Sí, sí, lo han escuchado bien. Google es grande, pero aún puede crecer más. Solo abarca el 15% de los documentos mundiales. A lo largo de los años, Google ha ido ampliando su motor de búsqueda e incluyendo nuevas herramientas interactivas interesantes. A continuación, vamos a resumir algunas de ellas. Blogger. Permite crear gratuitamente una especie de diario personal, un lugar de opinión, un espacio organizado para expresarse al mundo de manera abierta, una vía de comunicación, en definitiva, diseñar un blog propio online. Gmail o Gmail. Correo electrónico gratuito, de gran capacidad, incluso con un solo clic se puede chatear con las personas con las que intercambiamos mensajes. Es más, también podemos guardar los chats en nuestra cuenta de Gmail. Sorprendente, ¿verdad? Google Maps y Google Earth son herramientas sin duda impactantes. Ofrecen mapas de ciudades de todo el mundo, con lujo de detalle, búsquedas de direcciones y negocios. Todo con la posibilidad de visiones vía satélite. les invitamos a que las prueben. Recuerden su nombre, Google Maps y Google Earth. Noticias. Todo un acceso a un resumen de noticias actualizadas minuto a minuto. Google Video. Búsqueda de todo tipo de vídeos en internet para verlos online. Usted también puede publicar el suyo. Calendar. Fenomenal utilidad para organizar los eventos o encuentros que tengamos en nuestra vida cotidiana. Docs y hojas de cálculo. Programa gratuito de procesamiento de textos y hojas de cálculo basada en web, que mantiene los documentos al día y que permite a los usuarios que elijamos actualizar los archivos desde nuestros propios ordenadores. Grupos. Debate online sobre cualquier tema, con millones de usuarios en todo el mundo. Picasa. Programa gratuito que ofrece la posibilidad de editar y añadir efectos a nuestras fotos. Google Talk. Llamar o enviar mensajes instantáneos a nuestros amigos de forma gratuita en todo momento y desde cualquier lugar del mundo. Para ser más claro, es una especie de Messenger. Traductor. Traduce tanto palabras, frases como páginas web en muy diversos idiomas. Google parece ser la panacea de Internet. Sin embargo, existen críticos que ponen en entredicho hasta dónde y de qué forma el gran todopoderoso podría influir en la intimidad de los internautas. Escuchamos a José Luis Orihuela, subdirector de laboratorio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Yo creo que cabe preguntarse acerca del poder que está adquiriendo Google sobre la vida de la red, acerca de la cantidad de información que está manejando sobre cada uno de sus usuarios, incluyendo su historial de búsquedas, todo su correo electrónico y su modelo de financiación, que es muy próximo al de los medios de comunicación a través de publicidad. Google se ha convertido en una gigantesca agencia multinacional de publicidad y a su vez también en el principal soporte de esa publicidad, tanto como resultados de búsqueda o incluyéndola de forma contextual dentro de los mensajes de correo electrónico. Entonces creo que el mensaje sería no limitarnos a la utilización de unas herramientas poderosas y transparentes, sino también preguntarnos acerca del grado de control que está teniendo sobre nuestra identidad online, incluso sobre nuestra vida en la red.
Para ir terminando, interesante es que escuchemos las voces de algunos miembros de Google, realizadas en el magnífico canal digital Odisea.
Google es un buscador, nos permite buscar en la red. Y es también una empresa centrada en la innovación tecnológica y en organizar la información del mundo. Y cuando hablamos de información, queremos decir toda la información. Hasta ahora nos hemos centrado en páginas web, pero hoy en día nuestros esfuerzos se dirigen también a cosas como libros, documentos conservados en bibliotecas, vídeos, una gran variedad de soportes con los que podemos ayudar a la gente a organizar la información.
Para nosotros es importante que además aparezca rápido. Es fundamental para Google. Queremos proporcionar al usuario la mejor experiencia y si tiene que esperar un par de segundos por el resultado, no es una buena experiencia, así que la página se carga muy rápidamente.
El orden de resultados de Google es importante. Sea lo que sea, Google no se lo ha inventado. Aparezca lo que aparezca, ha sido puesto en la red por alguien. No producimos información propia.
Para finalizar el tema de hoy, les invitamos a conocer a Google en toda su extensión. Recuerden, www.google.es. También lo pueden encontrar en la página web de nuestro programa de radio, cienciamisterio.com.
Hola, soy Guillermo de Goma Puma. Es un saludo para los humanos catarrinos que escuchan en la LED. Para mí, sin duda alguna, es mi programa preferido. Yo es raro el día que no lo escucho. Cuando no puedo estar en Las Palmas personalmente, me lo mandan por taxi. Y siempre al llegar a casa lo comentamos, yo en la cena a mis hijos les digo un momentito, vamos a escuchar a ver qué ha dicho la LED y ya, pues según lo que salga, pues es muy bueno para coloquio. Y pido por favor a todos los oyentes de este programa que se duchen por lo menos una vez a la semana, porque si se les junta 15 días es como quitar el papel a la magdalena luego.
Este será mi último informe antes de que lleguemos a nuestro destino. Hemos colocado los dispositivos automáticos y estamos a merced de los computadores. Mis compañeros duermen profundamente dentro de las cámaras. Yo me acostaré enseguida. Dentro de una hora hará 6 meses que partimos de Cabo Kennedy. 6 meses en el profundo espacio. Es decir, según el sistema solar. Según la teoría del Dr. Hansley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años. En tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Puede que así sea. Lo más probable es que los hombres que nos ordenaron hacer este viaje hayan muerto y desaparecido. Ustedes, los que me escuchan ahora, son de otra generación, y espero que mejor que la nuestra. No siento tener que dejar atrás el siglo XX. Pero hay algo más aún. Si alguien me escuchase, no se trata de nada científico, es totalmente personal. Visto desde mi asiento, todo aparece muy distinto. El tiempo pasa y el espacio no tiene límites. No existe en las personas el yo. Me siento solo.
Aquí continuamos en el programa El Aleph. Hemos hablado en la primera parte del programa de Google, un trabajo de nuestro compañero Samuel Sánchez. Por encima, indicar algunos datos de esta compañía americana, y sobre todo lo que destaca, un poco también completando y volviendo a repetir lo que apuntó nuestro compañero Samuel, es el rápido crecimiento de esta compañía. Un auténtico ejemplo de lo que llaman el sueño americano. Desde la primavera del 95, cuando se conocieron Sergey Brin, por aquel entonces un jovenzuelo de 23 años, y Riley Page de 24, en la Universidad de Stanford, hasta la actualidad. Eran dos estudiantes, Sergey de doctorado, Sergey era licenciado en informática y Larry un ingeniero electrónico. Y ambos trabajaron en un proyecto de la universidad llamado Digital Library Project, una especie de clasificación de información. A partir de ahí es cuando ya empezaron a realizar el primer buscador, que se llamó Backrub. Este buscador contaba con un ordenador de solamente 28 GB de disco duro. Por aquel entonces partieron de un presupuesto, pues un presupuesto mínimo, $15,000, y lo curioso es que ninguna compañía apostó por ellos, a pesar de esa fiebre de los .com, nadie vio en la nueva idea, en esta innovación, un futuro negocio. Y así fue como Larry, el bueno de Larry y Sergey, decidieron montarse su propia compañía con la ayuda de amigos y familiares. La primera oficina que montaron fue en un garaje alquilado de un amigo en California. Y solamente tres personas, además de Sergey y Larry, pues Kerr Silverstein, el primer empleado de esta compañía, fue el que entró a formar parte del plantel, de este primer plantel de Google. Bueno, ya por aquel, estamos hablando de septiembre del 98. Ya por aquel entonces tenían un total de 25 millones de páginas registradas. Actualmente tienen un total de 8.000 millones de direcciones. Aparte de la cantidad de consultas que tienen diariamente, unos 200 millones de consultas al día. Google es un auténtico monstruo informático que se extiende cada día más y más y no parece conocer límites. Tenemos aquí más datos. Por ejemplo, una reciente lista realizada por una compañía llamada Millward Brown Optimal, en la que clasificó las marcas por en función de su nivel económico. Bueno, el ranking está basado en una medición del valor de la marca obtenida a partir de los datos financieros disponibles públicamente y de los consumidores, ¿no? Y el potencial de crecimiento de estas marcas. Pues bien, el valor que alcanzó Google fue de unos 66.430 millones de dólares. Impresionante, ¿verdad? Ocupó el primer puesto de la lista por delante de compañías como GE, Microsoft y Coca-Cola. Esto habla mucho de el futuro que le espera a esta compañía, que apenas tiene 10 años. Las inversiones de Google pues son muy variadas, sobre todo se basan en el software gratuito, no solamente en la búsqueda. Tiene buscadores, aplicaciones de mapas, bibliotecas, diseño, comunicaciones, o sea, una cantidad de programas, de aplicaciones que ponen a servicio del el internauta, del consumidor, una amplia variedad de usos. Como nota importante también es esa inversión que señalaba Samuel de $1.650 millones de Google cuando compró en el 2006 YouTube, esta página web en la que se pueden ver y subir vídeos grabado, bueno, de todo tipo de vídeos. Ha sido un auténtico, también una auténtica revolución esto de YouTube. Otros asuntos, por ejemplo, anecdóticos o interesantes, es la forma que tienen de concebir el trabajo, la compañía Google. Así es como llaman, por ejemplo, Google Plex a esas instalaciones, no solamente en Mountain View, en Estados Unidos, sino otras que han abierto, como en Argentina, recientemente, en abril de 2007, en el que desde allí intentan gestionar todo lo que es las operaciones del mundo del habla hispana, incluida España. Y también desde Dublín. Pues bien, leo aquí que el estilo que sus fundadores le dieron al entorno de trabajo es un lugar donde se puede llevar a tu perro, decorar tu oficina a tu gusto, ir vestido como quieras, acomodar el horario a tus necesidades, comer gratis, desplazarte por el inmerso complejo en monopatín y muchas cosas más. Bueno, y después tenemos que señalar que como datos más negativos, porque también esta empresa no va a ser todo color de rosa, ¿no? Tiene también su parte negativa, es la censura que ha aplicado en China en colaboración con el gobierno chino. Esto le ha llevado a que haya sido denunciado. Otro aspecto también negativo, tengo aquí la noticia, es una reciente aplicación que se llama Street View. Yo entré el otro día, me enteré, la aplicación tiene creo que unas semanas y realmente es impresionante poder a través de un mapa llegar a una ciudad y viajar a lo largo de una calle, o sea, poder desplazarte tal cual como si estuvieras ahí a lo largo de la calle, y no solamente eso, puedes incluso tener una visión de 360 grados de cualquier punto situado en esa calle. Ya las primeras polémicas han surgido. Muchos defensores de la ayuda privada en Estados Unidos han denunciado a Google por lo que ha hecho, y también las primeras imágenes, bueno, es decir, que ha obtenido fotografías de las principales ciudades de Estados Unidos: San Francisco, Nueva York, Las Vegas, Miami, Denver, empleando pues una especie de furgonetas que tenían instaladas cámaras de 360 grados e iban cada cierto espacio haciendo estas fotografías. Pues ya ya el morbo ha surgido, y es que parece que se están, por ahí hay páginas que están comentando las imágenes más picantes de esta nueva aplicación de Google. Recordamos también que Google Earth también tiene su polémica. Se ha podido observar gente, pues por ejemplo, gente en la playa, ¿no? Se han tomado fotografías sin ellos saberlo. Y aquí se ven, por ejemplo, ejemplos de fotografías un poco comprometidas. La gente no sabía que en ese momento estaba siendo fotografiada. Pues un hombre orinando, ¿no? De espalda, una pareja con poca ropa que toma el sol en el césped, una joven con tanga, un joven que escalaba una reja, o incluso un vagabundo que parece ser días después fue asesinado. O sea, esto parece un paso más en lo que se refiere al tema de callejeros y demás. Aparte también, bueno, tenemos aquí también las declaraciones de Rebecca Jansky, portavoz de la Electronic Frontier Foundation, que bueno, es una fundación que defiende la vida privada de Internet, y ha declarado lo siguiente: esto fue una intromisión en la vida privada para numerosas personas capturadas en las fotos de Google. Lo que hizo Google no es ilegal. Es absolutamente legal tomar fotos en lugares públicos, y no que queremos que eso cambie. Pero bueno, podrían haber esperado a tener una tecnología capaz de borrar los rostros, opinó Rebecca Jansky. Surgió también recientemente polémica por un ataque terrorista planeado contra el aeropuerto JFK, en el que se emplearon fotografías sacadas de Google Earth. Como vemos, el mundo de Google tiene sus aspectos positivos, muchos, pero también tiene esos aspectos negativos que crean polémica. Para finalizar, comentar un libro, se llama La historia de Google, escrita por David Abbeys y Mel Melchett, de la editorial La Esfera de los Libros. Leo la sinopsis del libro. Esta es la historia que hay detrás de uno de los mayores éxitos de Internet en nuestro tiempo, Google, la empresa de comunicación más famosa con la tecnología más avanzada, cuyo nombre es una de las marcas preferidas en todo el mundo. Su valor bursátil supera al de Disney, Ford, General Motors juntos. Su cultura de empresa siembra una firme lealtad y la satisfacción ante el trabajo entre los miembros del equipo, que recorren sus coloristas instalaciones de Silicon Valley en scooters y patines en línea. En 1998, Sergey Brin, nacido en Moscú, y Larry Page, natural de Ann Arbor, Michigan, abandonaron sus estudios de doctorado en la Universidad de Stanford para, según sus propias palabras, cambiar el mundo, con un motor de búsqueda capaz de organizar gratis toda la información de la red. En pocos años, Google revolucionó el acceso de cualquier persona a cualquier información en cualquier parte, y en más de 100 idiomas. Ahora está empeñada en añadir a su base de datos millones de libros, de las bibliotecas y las emisiones de televisión, entre otras cosas. En estas páginas se explica el talento empresarial informático que ha llevado a la empresa a lo más alto, la red secreta de ordenadores que suministra resultados de búsqueda a la velocidad del rayo, las razones que le ha permitido desafiar el dominio de Microsoft y conmocionar Wall Street. Google y sus fundadores han llegado muy lejos, al mismo tiempo siguen siendo muy jóvenes. Esto lo más que comienzo. Y finalizamos con el prólogo, el final del prólogo de este libro. Ya ha concluido la era del ordenador personal, cuando Microsoft y otros fabricantes de software cobraban tranquilamente por los nuevos programas. Estamos en la era de Internet, en la que seguir en vanguardia de los competidores significa desarrollar y distribuir software gratuito y accesible para todo el mundo en todas partes. Prueba de que la antorcha ha cambiado de manos es el anuncio de la retirada de Bill Gates de la gestión diaria de Microsoft, hecho en junio de 2006. Se trata de algo más que un símbolo, el modelo de negocio que convirtió a Gates en el hombre más rico del mundo ha sido superado por una nueva generación de empresarios en Internet. encabezada por los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin.
Si tienes algo que contarnos, escríbenos a contacto@cienciamisterio.com.